Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lucas Oney tiene 75 años y recurre a su padre para pedirle consejos. Lucas no recibe los consejos de su padre en persona, porque su padre lleva ya muerto un año. Lucas escucha las respuestas pronunciadas con la voz de su padre en su teléfono a través de una aplicación que utiliza la inteligencia artificial y que genera respuestas que no son de su padre, pero que están basadas en el análisis estadístico de entrevistas que se le hicieron a su padre fallecido. La inteligencia artificial parece haber vencido un nuevo límite, el límite de los límites, la muerte. En realidad, esto ya está inventado. Podemos escuchar a Homero hablando de la vida y murió hace 3.000 años. Podemos escuchar a Jane Austen a través de sus personajes y también hace tiempo que murió. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque a los muertos los creemos vivos, no congelados en el pasado.
Hacérselo ver.
Pues eso, presidente. Deberías hacértelo ver. Sánchez sigue en Bruselas y recomienda a la oposición que se lo haga ver. Claro, Sánchez podría o debería aplicarse esto que recomienda la oposición. En el Parlamento Europeo le ha dicho Sánchez a un alemán como Manfred Weber que se hiciera su partido lo que está haciendo el PP en España, en las calles y en las plazas de Berlín, volvería el nombre de los líderes del Tercer Reich, del nazismo.
¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
Preguntarle a un alemán que si su plan es devolver a las calles al Tercer Reich, al nazismo, resucitar el nazismo, preguntarle eso a un alemán es haberse equivocado mucho, 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 mucho. Un político de la CDU, como Manfred Weber, es un político que pertenece a un partido fundado por un señor que se llamó Andreas Hermes, que estuvo en la cárcel por luchar contra el nazismo. Y es preguntarle a un señor que milita en un partido que tuvo a Konrad Adenauer como uno de sus líderes, y Konrad Adenauer también estuvo en la cárcel luchando contra el nazismo. La CDU es un partido construido por héroes que lucharon contra el nazismo. O sea, que ahora venga Sánchez a preguntarle a un alemán, a preguntarle a un militante de la CDU si haría resucitar el nazismo es equivocarse mucho, mucho, mucho. El Parlamento Europeo, donde dijo estas cosas, donde ha dicho estas cosas Sánchez, se creó para que no hubiera nunca más nazismo. El Tercer Reich, el nazismo, es el demonio, el gran demonio, el gran fantasma de Europa y de Alemania que asesinó a 6 millones de judíos. Y no se puede hablar a la ligera, como ha hecho Sánchez, del demonio, del gran demonio. No hay nada comparable. Mejor, mucho mejor que Sánchez se dedique a sus cosas y que no haga comparaciones históricas, porque, repito, no hay nada comparable al nazismo. Quizá el estalinismo, quizá no el estalinismo. Para comparar algo con el nazismo hay que hablar del estalinismo o del maoísmo. Bueno, pues mejor que Sánchez se dedique a sus cosas, por ejemplo, a pagarle a Puigdemont lo que le debe. O sea, esa reunión que tiene pendiente y que, según Turull, brazo derecho de Puigdemont en Junts, se va a producir más pronto que tarde.
Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido.
Le han preguntado a Sánchez por ese encuentro con Puigdemont y ha dicho que no lo tiene en la agenda. Pero ¿cuántas cosas?
Una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente.
No está en la agenda de Sánchez. Pero ahora sí, ¿cuántas cosas no estaban en la agenda de Sánchez y han pasado? Pues casi todas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Te hablamos también a esta hora de la historia de Manuel, que tiene 57 años y hace un mes y medio este camarero sevillano perdió su trabajo. Su condición de parado le llegó a una edad difícil. La última encuesta de población activa constata que casi 2 de cada 10 desempleados en España tienen más de 55 años como Manuel. Representan además el 40% de los parados de larga duración. Su hijo, que se llama como él, consciente de lo complicado que lo tenía su padre para regresar al mercado laboral, decidió echarle una mano y pedir ayuda a través de las redes sociales. Hoy es su segundo día de trabajo repartiendo neumáticos en talleres. Su historia nos la ha contado su hijo en Mediodía Cope.
El mismo día por la tarde me escriben a mí y me pasan el contacto del que ahora es su jefe para que se ponga él en contacto con él, y ya hablaron al día siguiente y nada, y empezó ayer. Y nada, vamos, me siguen llegando también y le digo a la gente que, hombre, que ya he encontrado, pero la gente, hay algunos que me dicen, bueno, pues si le sale mal ya tienes ahí, ¿sabes? Ya tienes ahí el número. Y vaya, pues mira.
Y este jueves en COPE estamos analizando el debate abierto por educación para prohibir el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos a los alumnos de primaria y secundaria de toda España. Solo en Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía lo tienen regulado. Y en medio de la reflexión de cómo la tecnología irrumpe en la educación de nuestros hijos, la Real Academia Española alerta en un informe sobre el deterioro en la enseñanza de lengua y literatura en la ESO y bachillerato. Sefi García.
Argumenta la RAE que ha hecho este estudio partiendo de una situación marcada por las carencias objetivas en el uso de la lengua que se detectan en los jóvenes. Su deteriorada capacidad expresiva y argumentativa, tanto en español como en las lenguas cooficiales, y la marginación de los idiomas clásicos. También por las dificultades para interesar a los alumnos en la literatura y el impacto de los cambios legales y del actual modelo didáctico, basado en las competencias más que en los contenidos. 15 docentes en ejercicio de secundaria y de bachillerato están detrás de este informe, en el que volcaron su sensación de vacío. Están convencidos de que si hay un cambio político habrá una nueva ley educativa, pero no entienden las razones técnicas para ello.
Y Vladimir Putin ha ofrecido este jueves su primera entrevista en televisión desde que ordenó la invasión de Ucrania, de la que se cumplen ya 659 días. Lo ha hecho en un programa llamado Resultados del Año, al que han llegado más de 2 millones de preguntas, tanto en llamadas como en forma de mensajes de texto. En él, el presidente ruso ha insistido en que solo habrá paz cuando logren sus objetivos. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin no está dispuesto a hacer concesiones. En una mezcla de entrevista, monólogo y rueda de prensa, ha dicho que no se acabará la guerra de Rusia contra Ucrania mientras no consiga sus objetivos: desnazificación y desmilitarización. Ha asegurado que la contraofensiva lanzada antes de verano por el ejército ucraniano ha fracasado, que los ucranianos están enviando a sus hombres a morir. Según el presidente de Rusia, la posición de sus fuerzas en el frente en Ucrania ha mejorado y ha pronosticado que la ayuda que reciben los ucranianos de Estados Unidos y sus aliados se terminará algún día. De hecho, cree Putin que ya se está agotando.
Y tenemos una última hora en el deporte, Luis Munilla.
Sí, Pilar, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, renuncia al cargo para emprender nuevos retos profesionales. Lo acaba de anunciar en un comunicado el propio Consejo Superior de Deportes. Dice Víctor Francos que es una decisión meditada. Por otro lado, ya se conocen los finalistas al premio de Best de la FIFA: Haaland, Mbappé y Messi. Esos son los tres finalistas en categoría masculina. El premio valora el rendimiento desde justo después del Mundial y hasta el 20 de agosto pasado. Y en categoría femenina, dos finalistas españolas, Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, junto a la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo. La gala es el 15 de enero en Londres. Hoy se cierra la fase de grupos de la Europa League con partidos clave para los dos equipos españoles. A las 7 menos cuarto está de Rennes Villarreal, buscando la victoria para ser primero de grupo el equipo de Marcelino. Y a las 9, Betis Rangers, con el Betis, que puede ser primero o hasta quedarse fuera de la competición. Los partidos en cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Champions femenina, el Real Madrid obligado a ganar a domicilio al París desde las 7 menos cuarto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y cielos despejados. A partir de mañana empezarán a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida en la A2, uno en Torrejón de Ardoz y otro en San Fernando. Tráfico irregular de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y en Pinto. Y de entrada en la A5 en Móstoles y en la M40 en Coslada sentido A3. Los bomberos han extinguido un incendio en un restaurante de la calle San Germán en Tetuán. Una persona ha tenido que ser atendida por inhalación leve de humo. Las llamas comenzaron en la cocina del local, por lo que la intervención de los bomberos ha sido clave. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves, es 14 de diciembre. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que cogiste un tren o un cercanías sin retraso? Te pongo algunos ejemplos recientes. 13 de octubre, una avería en la catenaria interrumpe la circulación de alta velocidad entre Valencia, Alicante y Madrid. Belén se dirigía a Alicante con destino final en Benidorm. Esta fue su odisea hasta llegar al festival al que se dirigía.
Yo cogía el tren a las 10:15 de la mañana, tenía que haberlo cogido, y a eso que llegábamos a Cuenca y iba muy lento, y ha empezado a decir que teníamos que volver a Madrid. Nos hemos bajado en Cuenca y ahí ha sido la odisea de intentar conseguir un medio de transporte. Total, que yo me he subido a un taxi, me iba a ir al centro de Cuenca a buscarme la vida, y unos chicos han subido conmigo y han dicho ellos, nos vamos a Valencia. Nos han llevado, nos hemos ido a Valencia, y he llegado a Valencia hace una hora, y dentro de otra hora me sale un autobús que me lleva a Benidorm.
26 de octubre, Almudena, como cada día, cogía el cercanías para llegar a Bellavista, un barrio al sur de Sevilla. ¿Qué pasó? Pues que el tren se paró, las luces se apagaron y la gente entró en pánico porque no sabían qué estaba pasando. Algunos incluso consiguieron abrir las puertas del tren, cogieron su maleta y se adentraron campo a través, para llegar andando a casa. Almudena no lo hizo, pero hasta que la incidencia se resolvió, pasaron horas.
Es una parada de tren lo único que tengo que hacer, y son normalmente 6 minutos, y estuve 3 horas y 10 más o menos, y eso fui yo, que fue la última parada que hubo antes de que el tren parase, pero había gente que venía de paradas anteriores y estuvo bastante más tiempo en el tren encerrado realmente.
5 de diciembre, en la previa del Puente de la Inmaculada, Raúl volvía a Extremadura, a su casa. Un tren de cercanías descarrila pasadas las 2:30 de la tarde a la entrada de la estación de Atocha y provoca la interrupción del servicio en ambos sentidos.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. Cada día funciona peor.
Y Laura, un día más, esta semana llegó tarde al trabajo porque su cercanías pues no llegó a la hora a la que tenía que llegar.
Todos los días tenemos problemas a la hora de coger el tren desde hace una temporada. Es vergonzoso.
Bueno, todo esto te suena, probablemente lo has sufrido tú mismo. Bueno, es que me extrañaría mucho que alguien que nos escuche de verdad no lo haya sufrido, o bien en cercanías, o bien incluso en alta velocidad a lo largo de este 2023. Yo misma, por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza fue el 17 de febrero, porque he estado mirando exactamente en qué fecha fue. Hacíamos el trayecto Granada-Madrid en AVE. Supuestamente el tren debía llegar a Atocha a las 19:11 de la tarde, 7:11 de la tarde. Bueno, pues yo salía de ese tren a las 23:41, a las 11:41. ¿Esto por qué? Pues por una avería técnica, que nos paramos en mitad de la nada, un montón de tiempo allí, esperando, hasta que finalmente se reanudó la marcha. Claro, nos lo preguntamos todos, ¿qué está pasando en Renfe y en Adif? ¿Por qué cada vez son más habituales este tipo de incidencias? Es una cuestión de infraestructura, de falta de inversión, de personal. ¿Por qué sucede de manera tan habitual y sobre todo de un tiempo a esta parte? Yo creo que si podemos todos mentalmente decir desde cuándo, Desde luego, lo que está claro es que en este 2023, que estamos a punto de terminar. Enseguida vamos a preguntar esta cuestión a quien mejor nos puede responder, pero antes, como siempre, voy a saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, columnista y colaborador habitual de este programa. Nos acompaña a esta hora para poner su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como usuario habitual también del tren, pero por supuesto como fino observador de lo que pasa, de la actualidad, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué está pasando?
Bueno, no sé si de lo segundo puedo responder, pero de lo primero sí, soy usuario habitual del tren y estaba también haciendo memoria y mi percance último fue el jueves 2 de noviembre, que estuve pues como una hora y media bastante larga con otros cuantos cientos de personas en el vestíbulo de la estación de Valencia, donde, por cierto, apenas hay sitio para sentarse, es decir, estábamos todos de pie, personas de todas las condiciones, y allí estuvimos con todos los trenes absolutamente retrasados, ¿no? El mío y todos los demás. Y fíjate, cuando hay retrasos, alguien puede pensar que es una simple molestia. Para mí fue una simple molestia, ¿no? Afortunadamente, pues, no estoy mal de salud y puedo estar de pie y me dediqué a pasear, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unas semanas a una persona cercana la tuvieron 6 horas en un tren parado en mitad de la nada. Esa persona tiene una lesión de espalda. Esa persona pues pasó varios días después bastante puñeteros, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, ha tomado el tren para intentar enlazar con un avión, pues que a lo mejor le ha costado un dinero que le cuesta ahorrar, pues le puede costar perder el avión. ¿Eso a dónde conduce? Pues al final, a donde yo creo que estamos muchos, ¿no? En una cierta desconfianza de un servicio que antes dábamos por seguro. Yo, personalmente, en muchos trayectos de esos que pueden ser 3 horas, 3 horas y media de coche, a mí no me pesa conducir, en los últimos tiempos estoy eligiendo el coche, entre otras cosas, para asegurar y para no arriesgarme a quedarme tirado a las tantas de la noche en una estación y llegar a mi casa de madrugada, si es que consigo llegar, ¿no? Yo creo que Adif y Renfe se deberían tomar muy en serio estas incidencias y también preguntarse de verdad por las razones y no tirar balones fuera o decir que no pasa nada, ¿no? Si en muy pocos días 3 trenes descarrilan en un túnel principal de la ciudad de Madrid, descarrilan y para evitar el descarrilamiento tienen que circular a 30 kilómetros por hora, algo pasa, ¿no? Y bueno, no cuesta mucho imaginar, ¿no? Yo no soy un experto, pero mira, no hace mucho también tuve la experiencia de ir a Alemania y tener que tomar 4 trenes, de los cuales 3 se cancelaron. Y me interesé de cuáles eran los motivos y lo que me dijeron fue que durante bastantes años, por temas de austeridad, en la red ferroviaria alemana se había ahorrado en mantenimiento. Y claro, el tráfico ferroviario transcurre sobre unas infraestructuras materiales, costosas, que tienen un desgaste y que requieren mucho mantenimiento, sobre todo en las líneas de alta velocidad que necesitan máxima seguridad, ¿no? Tengo la duda de si ese mantenimiento lo hemos hecho como era debido, ¿no?
Pues vamos a intentar averiguarlo. Rafael Escudero es portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que Lorenzo ha apuntado muchas cuestiones que tenemos todos en la cabeza. Podría escoger cualquiera de ellas. Me he quedado sobre todo con algo que ha dicho. Ya nos está generando a los usuarios habituales desconfianza. Cuanto antes sabíamos que coger un tren, sobre todo de alta velocidad, era un seguro total de que llegabas justo a la hora. Vamos, es que eso lo teníamos todo clarísimo. Cualquier otro medio de transporte te podía fallar, pero sabíamos que si cogeríamos un AVE íbamos a llegar exactamente a la hora prevista. Y eso ya no pasa. ¿Qué ocurre, Rafael?
Bueno, nosotros pensamos que lo que ocurre es que se han venido aplicando unas políticas en materia ferroviaria durante muchos años erróneas. Por un lado, el dedicar todas las inversiones a la construcción de líneas de alta velocidad en detrimento de las líneas convencionales, pues ha hecho que las líneas convencionales, los núcleos de cercanía, las líneas de media distancia y de larga distancia, pues se deterioren con el uso. Si además no tienen un mantenimiento preventivo adecuado, pues ese deterioro se acelera más todavía, y es lo que estamos denunciando. Y por otro lado, ha habido una mala gestión en este caso en Renfe con el tema del mantenimiento de los vehículos. Tenemos una carencia impresionante de personal en los talleres, tenemos una carencia impresionante de personal en los equipos de mantenimiento de la infraestructura, que hace que no se pueda hacer el trabajo en las debidas condiciones. Y en el caso de los talleres de Renfe, si le añadimos los graves problemas que tenemos con los repuestos, no hay una gestión de los repuestos que garantice que hay repuestos suficientes y de todo tipo en los talleres para poder hacer bien el trabajo. Le dejan la gestión de los repuestos individualmente a cada uno de los talleres en lugar de tener pues una gestión centralizada, de manera que se haga una licitación anual con la cantidad de repuestos que sean necesarios para todos los talleres, y desde ese taller central se redistribuya a los talleres y tengamos la garantía de que siempre estamos abastecidos. Eso no sucede y nos lleva a canibalizar trenes, es decir, a quitarle las piezas a un vehículo para poder reparar otros, o incluso, como está sucediendo, que compañeros, por prurito profesional, pues para poder arreglar un tren tengan que salir a comprar a la ferretería más cercana pues unos tornillos o unas arandelas, o incluso, como está sucediendo ya, que lo encarguen por AliExpress. Y es un despropósito asombroso, vamos.
Pero Rafael...
Luego está la otra cuestión, y es que se gastaron el dinero en hacer las líneas de alta velocidad, todas las inversiones en hacer las líneas de alta velocidad, y cuando ya se inauguraron, se pusieron en servicio, se hicieron las fotos los políticos de turno, pues se olvidaron de que eso hay que mantenerlo, que es por lo que está sucediendo ahora en la alta velocidad las obras.
Claro, eso te iba a preguntar. No ha habido, pero no es ha que está claro, te iba a preguntar eso, es que está pasando también en la alta velocidad, ¿no?
Claro, por esto que te digo, se ha relajado el mantenimiento preventivo y no se detectan las averías. Hay mantenimiento correctivo. Cuando sucede la avería, vamos y la arreglamos. Pero ya han sucedido las consecuencias.
Déjame que salude también a Juan Vicente Pomares, es coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Juan Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
No sé si suscribes más o menos lo que ha dicho Rafael o quieres añadir algo más, porque bueno, en Andalucía también se están produciendo problemas en las líneas de cercanías, algo similar a lo de Madrid, y otras líneas de cercanías de toda España, no solamente aquí, pero también luego esta línea en concreto de la alta velocidad, que antes iba como un reloj, porque desde luego personalmente es la que más he utilizado a lo largo de los años, la de Madrid-Sevilla, pues ahora también tiene problemas. ¿Qué está pasando?
Pues el compañero lo apuntaba muy bien. Al final se ha hecho una apuesta muy importante por alta velocidad, porque es una foto muy bonita para los políticos en el momento, pero realmente luego se abandona, ¿no? Hay un gran problema y un gran déficit de inversión. Es el gran problema, porque dentro del sector ferroviario se pueden dar circunstancias, ¿no? Averías puntuales y todas esas cosas que puede ser, entra dentro de la normalidad. Pero es que ya lo que hay hoy en día no son problemas puntuales, es un mal endémico. Es un mal endémico que tenemos dentro de Renfe y Adif, y es principalmente por falta de inversión, ¿no? El compañero que intervenía primero decía que se está perdiendo la confianza. Y es una auténtica pena que se pierda esa confianza en un sistema que es súper puntual, el sistema de transporte más puntual que existe. Y si estamos apuntando con la Agenda 2030 y demás, estamos apostando por un transporte limpio, sostenible y demás, lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal. Porque lo que tenemos que generar es confianza al usuario del servicio público, le tenemos que generar esa confianza. Y no puede ser que un mal endémico lo queremos disfrazar de cosas puntuales, porque ya estamos viendo, han puesto unos pocos de ejemplos, pero pueden ser miles los ejemplos que... de retraso y demás. Yo mismo, comentaba usted antes lo del 17 de febrero, yo hice el mismo recorrido al revés. Yo tendría que haber llegado a Granada a las 6 de la tarde, creo, y llegué a las 5 de la mañana. O sea que son problemas bastante, bastante graves. Y lo que comenta de la línea de alta velocidad, de la que baja Andalucía, el problema se ha incrementado, porque no tenemos que olvidarnos de que una línea que se construyó para el año 92, se han ido incorporando, se incorporó Málaga, se ha incorporado Granada, Sevilla y Córdoba, que ya estaban, pero es que a eso le hemos sumado también las operadoras privadas, por lo cual el problema que hay de retraso y demás es que la línea ya está sobrecargada de trenes, ya está sobrecargada de trenes. De hecho, han eliminado varios servicios y demás para poder dar espacio a estas privadas, pero es más, es algo que denunciamos, aunque no tenemos realmente las pruebas, pero lo denunciamos porque los vemos, sobre todo las personas que somos usuarias también del transporte de alta velocidad, es que se llegan en el camino, se llegan a parar a los trenes de alta velocidad de Renfe para que pasen los de los privados, digamos. Por lo cual eso también incrementa los retrasos, incrementa también el coste, porque no olvidemos que si el retraso es superior a media hora tienen que devolver los billetes. Están generando un malestar y están teniendo que devolver trenes completos cuando eso sale pues del dinero de todos y de todas.
Es verdad.
Para beneficiar también a los privados. Y luego lo que comentaba el compañero de talleres, en talleres tenemos un problema súper súper grave. El compañero lo ha explicado muy bien. Es que se están haciendo pedidos hasta AliExpress para poder reparar los trenes. Se está haciendo canibalismo con trenes que no que están que con unas averías gordas porque no tienen materiales, y se están utilizando los materiales que están bien para otros trenes. Eso es una situación muy grave. Eso está provocando que, por ejemplo, en la media distancia en Andalucía se estén cancelando una cantidad inasumible de servicios simplemente porque no hay trenes. Simplemente porque no hay trenes.
Uh-huh. Bueno, creo que estamos luego haciendo... También... Sí, dime, dime.
No, también el tema de cercanías también es muy muy recurrente, porque es un problema que ya estábamos denunciando, y el bueno recurrente, la gratuidad del servicio, lo que ha hecho, evidentemente, que era el objetivo de que más gente viaje en el transporte público dejando el coche en casa, ha hecho que afloren realmente los problemas que tenemos. Y aparte también se suprimen varias cercanías porque Renfe también está mal gestionando el tema de maquinistas. Tenemos maquinistas que vienen a Andalucía, se forman, a los dos años sale la movilidad. Uh-huh. Y claro, que un maquinista se habilite en una circulación, eso conlleva unos meses. Entonces realmente no están disponibles, y cuando ya están disponibles es cuando se van. Y volvemos otra vez con el problema. Entonces es un problema que tampoco se soluciona.
Pues
entonces,
creo que a grandes rasgos nos habéis hecho un diagnóstico, desde luego, más amplio del que yo esperaba, incluso, de problemas. Una última cosa, porque tampoco tenemos más tiempo. Rafael, sé que tenéis reuniones ya desde el sindicato ferroviario. De hecho, empezabais ayer, hoy mismo, con el ministerio. No sé si se puede contar algo de lo que estáis hablando, pero entiendo que se tratará de buscar alguna solución. ¿Por dónde hay que empezar?
Sí, bueno, no es solo el sindicato ferroviario, todos los sindicatos del Comité General de Empresa de Renfe y también del de Adif, pues firmamos una desconvocatoria de huelga el día 23 de noviembre, aquellos cinco días que habíamos convocado, donde se incluía la creación de una mesa de diálogo permanente que se reunió por primera vez ayer. El objetivo de esta mesa es doble. Por un lado, hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que firmamos para desconvocar la huelga, donde está la garantía de integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, las plantillas, y que seguimos haciendo la operación. Y por otro lado, el plantear todos aquellos temas que nosotros entendemos que hay que solucionar para poder prestar un buen servicio.
Pues son muchos,
ayer,
desde luego.
Ayer, desgraciadamente, fue la primera reunión, y lo único que se hizo fue constituirla, ¿no?, y establecer una periodicidad trimestral para vernos.
Vaya.
Pero no se entró a dar resolución a los problemas que van a seguir estando ahí en estos tres meses. Van a seguir estando ahí los problemas de falta de repuestos, de falta de inversión, de falta de mantenimiento preventivo, etcétera.
Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, y Juan Vicente Pomares, coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Lorenzo, no entiendo cómo con este diagnóstico se puede demorar una reunión. Es decir, no, nos reunimos cada tres meses.
Mira, la verdad es que lo que acabamos de oír, a ver, yo, respecto del tema que todos intuíamos, el mantenimiento, pues resulta que estamos en el grado cero del mantenimiento, ¿no?, que es la canibalización de unidades. Ese es el nivel más bajo que se puede tener, ¿no?, en el mantenimiento de un equipo, ¿no? Pero es que si hay otros problemas, como falta de personal en los talleres, como falta de inventario sistemático en los almacenes, como problemas de compra de repuestos, como falta incluso o asignación ineficiente de maquinistas o de gestión del tráfico, pues son realmente muchísimos los problemas, ¿no? Bueno, hemos oído una parte, estaría bien que los responsables den su versión, y en todo caso, pues no sé, uno intuye que quizá el ministro del ramo tiene mejores cosas que hacer en estos días que dedicarse a bloquear a tanta gente en las redes sociales.
Sí, porque además Twitter normalmente te lleva mucho tiempo. Yo, a mí, vamos, de hecho, por eso prácticamente no tuiteo, pero en fin, él
sí.
O se organiza muy bien o tiene mucho tiempo para tuitear.
Yo creo que tiene tareas más perentorias, ¿eh?, después de oír
de lo que hemos escuchado, sin duda. Lorenzo Silva, gracias. ¿Eh?
A ti, Pilar. Hasta luego.
Decía Lorenzo que ante este tipo de cuestiones se le está volviendo en muchos casos por desconfianza otra vez al coche. Pero ¿y si pierdes el coche? Es noticia de estos días. Un vecino de Vigo tuvo que lanzar un SOS, salió en la prensa y todo, porque no encontraba su coche. Estaba aparcando, se despistó porque le llamaron por teléfono en ese momento, y una semana después no había encontrado el coche. 7 días buscando el coche porque no sabía dónde lo había aparcado. Finalmente resulta que lo había dejado en un parking, que le ha costado la broma, por cierto, 70 euros. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú has llegado a ese extremo, no?
Yo soy bastante despistado, o sea, y me consuela saber que los oyentes también lo son. O sea,
pero
que hay gente que es peor que yo.
7 días buscando el coche.
7 días no he llegado a estar buscándolo, pero bueno, pero un rato, unos 20 minutos.
Ojo con esto de los despistes, de estar haciendo una cosa pero estás pensando en otra.
Esto es muy peligroso.
Ojo, mirad.
Y sobre todo las llamadas telefónicas. No, en realidad puedo hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, en el coche, pues sin ir con las manos libres. Bueno, pues al final acabas... dice, no, yo voy mirando el navegador, pero a la vez voy hablando con el mano libre y a la vez voy pensando en que voy a preparar de cena. Cuando te das cuenta no sabes ya dónde estás. Y, oye, yo no.
¿Cómo he llegado hasta aquí?
¿Cómo he llegado hasta aquí?
Si yo iba al Corcón, no a Algeciras.
¿Sí? Exactamente. El piloto automático que ponemos para conducir, para otras muchas cosas de la vida cuando nos distraemos, además, Urbano. Se lo vamos a preguntar esto a la gente, ¿no?
Por supuesto. Yo, un sitio donde no me despisto o procuro no hacerlo es donde hay fuego, por ejemplo, en la cocina no te puedes despistar.
Hola, gente, pues yo creo que lo peor que me ha pasado por un despiste ha sido dejarme toda una mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una olla puesta al fuego con unos tarros para hacerlos al vacío. Por una llamada de teléfono, también fue una llamada, me fui de casa y desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el fuego puesto con la olla y los tarros. Cuando llegué a casa, después de recoger a mis hijos del colegio, me encontré la olla quemada, los tarros reventados y el fuego apagado.
Ah, bueno,
pues
menos mal, formado un incendio.
Qué barbaridad.
Hay gente que al contrario piensa que siempre se ha dejado el fuego encendido y vuelve hasta 4
y vuelve varias veces, ¿no?
Pues ojo con esto, esas llamadas de teléfono que es verdad que te despistan justo de algo importante que tenías que hacer en ese momento y es que se te olvida.
Sí.
¿Y luego qué pasó? Pues te lo estamos preguntando, ¿qué pasó después por esa distracción? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Por eso es importante, por ejemplo, yo últimamente, como me olvido de casi todo, lo voy apuntando todo en el teléfono con alertas, ¿no? O una agenda. ¿Tienes una agenda? ¿Apuntas las cosas en la agenda? Pero a veces en la agenda no aparecen algunas cosas importantes, Fernando.
Como las reuniones que puede tener Sánchez con
Puigdemont.
Dice que no tiene en su agenda Sánchez reunión con Puigdemont. Ya veremos. Enseguida vamos a meternos en este asunto porque son las últimas declaraciones del presidente. Ya sabemos que cuando niega, quizás es que está anunciando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la Liga. ¿Qué ha dicho?
Y ha dicho que sí, que seguramente sí.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino.
Si Albert la quiere, que diga qué nombres del Barça le parece que no tiene nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Sephora.
¿Sephora?
Quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. Familiafernandezrivera.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy en día, el panetone de chocolate o clásico con un 24% de descuento. Por solo 3,75 la unidad de 900 gramos. En tiendas y en día.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero,
los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El brazo derecho de Puigdemont anuncia que habrá un encuentro entre su jefe, Puigdemont, y el presidente del gobierno, Sánchez.
Ens hem emplaçat a trobar la data, el moment.
Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido.
Ni logos de partidos.
Bueno, pues esto es lo que dice Puigdemont. Y en el gobierno dicen que, bueno, que la cosa no está en agenda. O sea, no lo niegan directamente. No lo niegan directamente, pero dicen que no está en agenda. Pilar Aguirre.
Pues siento decirles que a mí desde luego no me consta esta cuestión en agenda.
Sánchez dice lo mismo, que no está en agenda. Nacho G. Galán, que te está riendo ya.
Ay.
Vamos a ver, ¿a quién creemos?
Bueno, pues creemos a quienes hasta el momento nos han dicho la verdad. ¿Quién ha dicho la verdad hasta el momento? No ha sido Sánchez.
Ya.
Yo creo que esto de las negociaciones deben dejarse ya de relatores, de verificadores y demás. Es decir, oiga, que salga Puigdemont, por un lado, el día que se reúnan con Bildu, aunque lo nieguen, pero parece que sí hay algo, que salga Otegi y lo cuenten. Porque te diré una cosa, a los independentistas de un lado u otro se les puede acusar de un montón de cosas, incluso de presuntos delitos, como le acusa la justicia. Pero de lo que no podemos acusarles es de mentir. Ya. Es decir, acostumbran a decir la verdad, ¿eh? Y las verdades escuecen, y de qué forma y manera, claro. El problema de esto es que, claro, Pedro Sánchez, dices, bueno, si fuera, bueno, el líder del Partido Socialista, dice, oye, allá los socialistas. Ya. El problema es que Pedro Sánchez, y ayer nada menos que en Europa, como era en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, va allí representando al gobierno de todos los españoles, a ti, a mí también. ¿Y yo qué quieres que te diga? Es decir, podemos hacer bromas y las hacemos, claro que sí, hay que ponerle algo de humor. Pero es muy duro, es muy triste ver a un jefe de gobierno, de tu gobierno, del gobierno de tu país, que ha quedado reducido a la categoría de meme. Perdóname que lo diga así, es decir, pero es que a Sánchez ya las declaraciones no le sirven ni dos días. Pero le pasa a Sánchez, le pasa a sus ministros, le pasa a María Chivite en Navarra, en fin, la credibilidad en política a corto plazo puede ser un pillo, ¿no? Pero yo creo que hay gente en el Partido Socialista que deben estar empezando a pensar, oiga, ¿y había que cargar tanto las alforjas para este viaje? Porque una legislatura dura lo que dura, 4 años.
O menos.
Yeah. Pero está en su mano, en la de nadie más. No sacamos componendas. Pero ojo, un partido como el socialista es más que centenario.
Hoy, hablando de memes y de desmentidos de sí mismo, hoy Sánchez ha querido justificar lo que hace muy poquito, hace unas semanas, no era justificable, es decir, que gobernara Bildu en Pamplona, asegurando que es que, claro, UPyD, pues es que ha bloqueado el Ayuntamiento de Pamplona.
Lo que sufrimos es desde hace 5 años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales.
Hay un bloqueo. No había hace una semana un bloqueo, ahora sí hay un bloqueo. El asunto está calentito. Los diputados de UPN en el Parlamento Foral, no estoy hablando del Ayuntamiento de Pamplona, estoy hablando del Parlamento Foral, hoy han abandonado el Parlamento. Esparza, el líder de UPN, pues ha estado muy duro con los socialistas navarros.
Que la señora Chivite y el señor Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo.
Bueno, pues Feijóo anuncia movilizaciones.
Yo voy a estar en Pamplona el domingo a las 12 de la mañana para pedirle al Partido Socialista que abandone el pacto miserable que está a punto de cerrar con Bildu para darle la alcaldía a un partido que no condena los atentados de ETA, a un partido que sigue exaltando el terrorismo.
Y los socialistas navarros dicen que cuidadito, que hay 4 o 5 ayuntamientos que todavía están sostenidos con los votos socialistas en Navarra y que va a haber que mirarlo. Ramón Alzorriz.
Porque también hay 4 o 5 ayuntamientos sostenidos o permitidos, mejor dicho, por el Partido Socialista, los cuales sus ciudadanos necesitan presupuestos, necesitan mejora de los servicios públicos.
Bueno, Nacho, claro, lo de Sánchez diciendo que hay bloqueo institucional cuando hace unas semanas, hace nada, decía que, sacaba pecho de que había apoyado un gobierno de UPyD para evitar...
Que les había facilitado el gobierno.
Debe ser que ahora se ha dado cuenta... En poco tiempo se ha dado cuenta del bloqueo institucional. A mí esto ya me parece que que se comenta por sí solo. Otra cosa es digamos, el futuro. Porque ahora quieren vendernos
que esto se limita al Ayuntamiento de Pamplona, pero claro, hay otros ayuntamientos, están las elecciones vascas, el candidato socialista dice que no va a haber acuerdos con Bildu. ¿Esto qué recorrido tiene, Nacho?
Bueno, pues una vez más hay que acudir a la fuente que acostumbra al menos a mentir menos, ¿no? Y en este caso tiene que ser Arnaldo Otegi. Y Arnaldo Otegi lo dejó ayer muy claro. Es decir, Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona, es un primer paso. El siguiente, y donde tiene la vista puesta, va a ser en los próximos meses en el gobierno vasco. Otegi, ojo, ha hecho algo importante.
Quitarse del medio
y dejar paso a una nueva generación, pero una nueva generación comandada y pilotada por Sortu.
Ya.
De acuerdo que en Bildu hay mucha gente, pero sobre todo quienes están son los de Sortu.
Quien manda es Sortu, ¿no?
Que son los que son. Nos conocemos ya todos aquí las caritas después de tanto tiempo. Entonces, viendo todo el proceso que hemos ido viendo y escuchando las cosas que Sánchez decía antes y las que dice después, pues nada es descartable. Desde luego, lo que indican las encuestas a fecha de hoy, ya veremos. Está hablando de mediados de marzo, probablemente, sí, ¿no? Para las elecciones vascas.
Marzo está al lado, ¿eh?
Entre otras cosas porque no quisiera coincidir con las europeas. Para ellos hacerlo en clave más vasca.
Sí, sí, sí.
Normalmente siempre iban Galicia y País Vasco de la mano, ¿no? Pero desde luego, al PNV lo que no le interesa es mezclarla en junio con las europeas que tienen un contenido más nacional. Pues está hablando de mediados de marzo, claro. Es decir, la llave ahí, si hacemos caso a las encuestas, la va a tener el Partido Socialista de Euskadi.
Ya.
Que va a tener que decidir si de verdad hace el Lehendakari a un hombre de Bildu, de lo que políticamente son los herederos de ETA, o sigue sosteniendo al PNV con una Bildu que parece le puede mojar la oreja en las urnas al PNV.
Ya,
es decir, porque
mantener
todo el proceso de blanqueamiento que está llevando el gobierno con esta gente, al final la consecuencia es esa, es que los convierten en primera fuerza política, como empiezan ya a sospechar en Cataluña que si vuelve algún día, y todo parece que así va a ser, vuelve Puigdemont, puede llevarse el gato al agua en las
urnas. Sí, pero ahí podrías tener, no sé, Nacho, como lo ves, digamos, una geometría realmente variable.
La variable, sí, pero cuidar el voto del PNV.
O sea, el PNV en el gobierno del País Vasco, en Pamplona, Bildu, luego aquí en el Congreso, pues va moviendo una bola u otra bola, según te convenga.
Vamos a ver, eso a Sánchez le gusta, pero Sánchez tiene una tranquilidad, vamos a ver, que es para echar a Sánchez hace falta una moción de censura.
Ajá.
Esa moción de censura hoy por hoy es posible con la aritmética que hay en el Parlamento. Hombre, a no ser que haya un cambio radicalísimo de posturas y un Junts o un PNV se avengan a votar junto con nada menos que Vox, nada menos que con Vox, es decir, sería muy extraño.
Pero
esa es la tranquilidad de Sánchez, porque eso es lo que a Sánchez le serviría para jugar, ¿no? Pero date cuenta de una cosa, Fernando, es decir, lo que está llevando a la práctica Sánchez ya nos lo anunció en la teoría un día Pablo Iglesias, y lo hizo en sede parlamentaria, siendo vicepresidente del gobierno, cuando anticipó que la derecha tragaría muchos años de oposición.
Ya.
Porque ellos venían a acabar con el régimen del 78, a aislar a la derecha, a abrirnos nuevos caminos que entonces se consideraban que no eran explorables, como pactar con independentistas en Cataluña, también con independentistas y antiguos herederos de ETA, de la antigua ETA, en el País Vasco. Eso se integraba en la normalidad y así las cuentas iban a salir. Y entonces siempre habría eso que llaman ellos un gobierno de progreso. Que claro, quiero ver yo el progreso que a este país le ha supuesto los años de terrorismo de ETA o las gestiones de Junts, ¿no? En Cataluña.
Nacho G. Galán, no nos pronosticas nada bueno. ¿Qué vamos a hacer?
En fin, ya quisiera otra cosa, Fernando.
Buenas tardes, Nacho.
Un abrazo.
Pues ya nos lo dice Pilar. Nacho, que ojo, esto no se va a quedar solo en Pamplona, que la relación con Bildu es uno de los elementos para esta legislatura con el que Sánchez va a jugar.
Pues lo contaremos aquí en cuanto se vayan produciendo esas novedades, ¿no?, al respecto. Pero ahora, bueno, ahora como es habitual también y a esta hora, lo que tenemos en la tarde es la buena noticia del día con Ibudol de Care Pharma. Mira, el Hospital Clínic de Barcelona ha puesto en marcha un programa de diálisis de noche pionero en España que trata de facilitar la vida a los pacientes con enfermedad renal crónica y les permite compaginar el tratamiento con sus obligaciones laborales y con su día a día. La diálisis es el proceso artificial mediante el cual se extraen productos de desecho y el exceso de agua del organismo cuando los riñones no funcionan correctamente. Las sesiones se llevan a cabo mientras el paciente duerme en días alternos y estos salen del hospital sobre las 7 o las 8 de la mañana con menos cansancio y con menos fatiga. Son síntomas frecuentes cuando el tratamiento se realiza en horario diurno.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dije que te olvidé.
Se nos puede olvidar casi cualquier cosa, sobre todo si tenemos una distracción. Fíjate el vecino de Vigo, que lo estamos comentando, que aparcó y tardó una semana entera en encontrar el coche, porque no se acordaba de dónde había aparcado. En medio, que hubo una llamada de teléfono que le distrajo justo en ese momento del aparcamiento, y claro, ibas tan en tu mundo hablando por teléfono que no supiste nunca dónde dejaste el coche. Bueno, estos problemas, por decirlo así, o esas distracciones, a veces por llamadas de teléfono, puede hacer que nos olvidemos de qué, Urbano, qué le ha pasado a la gente.
El problema principal con los coches, yo considero que es que no lo lleva uno puesto, no lo lleva uno encima, entonces es fácil olvidárselo en algunos sitios, mira.
Bueno, gente, yo voy a contar una anécdota, no me pasó a mí, le pasó a mi cuñado. Mi cuñado son de esos, de los que hay casi en todas las familias, que a él nunca le pasa nada. Pues bueno, se fue a Mercadona con el coche y luego volvió a su casa con dos bolsas en cada mano, sube 4 pisos sin ascensor y le dice mi hermana: pero Fernando, ¿y el coche? ¿Cómo vienes así? ¿Tan cansado? Dice: el coche me lo dejaron en el aparcamiento.
No.
Sí. Y eso que nunca le pasó nada.
Y se fue andando a su casa con las bolsas. Felices fiestas.
Fíjate.
Eso. No, es que no me cabe en la cabeza. Bueno, sí, puede ser que a lo mejor no lleva habitualmente el coche a la compra. Y en ese caso, pues, él salió del súper y otras veces va andando y entonces esa vez se olvidó de que pues había llevado el coche.
Se olvidó y volvió con las bolsas cargado.
O sea, dejó el coche en el aparcamiento del súper y volvió cargado con las bolsas a casa, agotado, con la lengua fuera. Y durante todo el camino, que ya iba cansado, no se acordó de que había dejado el coche en el aparcamiento.
No, ahí quedó.
Pero qué bueno, fíjate, buenísimo.
En este caso vamos a ir a un despiste de esos mayúsculos y además marcado por una fecha pues de las que no pueden pasar estas cosas. Vamos a ver.
Una de las gordas, cuando me casé, ya estábamos en la barra libre, de esto que te vas a hacer, aguas menores. Cuando fui a entrar, se supone que al salón donde estaba mi barra libre, pues yo no me di cuenta. Va tanta gente y tal, tampoco sabes si han ido por parte de tu mujer o han sido invitados de otro. Bueno, nos pusimos ahí, la gente te abrazaba, pipa, no sé qué. Y veo que la mujer en ese caso ya pues se habría casado, no era la mía. Y nada, me vinieron a felicitar. ¿Qué? ¿Tú también estás casado? Enhorabuena y tal. Digo, sí, pero es que yo creo que no pinto aquí nada.
Lo peor achacamos, es que se dio cuenta porque no era su mujer.
Bebidas isotónicas. Buenas tardes.
Pero es que no me ha quedado claro una cosa, pero él era el novio de otra boda.
Él estaba en otra boda, entonces claro, al salir del baño pues se equivocó de dirección, salió hacia otra barra libre y se equivocó totalmente de sitio.
Bueno, pues de esto hablamos con la gente. Queremos más historias similares. En fin, olvidos, despistes increíbles. 607-150-602.
Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardó nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia?
pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.